Vamos a hablar un poco de la realidad. La tenemos en línea Paula Durán, que ha tenido la amabilidad de esperar este ratito. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Políticas Sociales, es coordinadora de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, este espacio dedicado a la producción y análisis de información sobre la realidad social y económica de nuestra ciudad. Buenos días, Paula, ¿cómo te va? Sebastián Soso te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días.
Bueno, Paula, por supuesto que es tema de todos los días, ¿no? Recién un jubilado nos mandaba un mensaje, nos decía: ayer cobré la mínima 250 mil pesos. Más allá de los datos de la inflación que publica el INDEC y que hoy es el caballito de batalla del gobierno, hay una realidad que ustedes constatan a partir de datos propios que generan en la Usina de Datos y que podemos compartir, ¿no?, de lo que pasa en la ciudad de Rosario.
Exactamente, sí. Nosotros desde la Usina de Datos, la Universidad Nacional de Rosario, venimos trabajando desde el año 2019, desde finales del 2019, en este equipo interdisciplinario que venimos haciendo un seguimiento de algunos indicadores sociales y económicos de nuestra ciudad de Rosario en particular, entre ellos el costo de la canasta básica alimentaria que relevamos mes a mes. Son 58 productos que integran la canasta básica alimentaria y, bueno, en esta oportunidad, además del informe mensual, lo que hicimos fue un balance semestral para ver, bueno, cómo había sido el comportamiento y esto que vos decís, y también la capacidad de compra de algunos haberes de referencia, como por ejemplo la jubilación mínima, el salario mínimo vital y móvil. Entonces, como primer panorama, lo que podemos decir es que y es cierto que hay una, sobre todo en este último trimestre, el segundo trimestre del año, una variación en los precios menor a los meses anteriores. No obstante, o sea, no está un 70% de aumento del costo de la canasta básica alimentaria en Rosario en este primer semestre, pero en julio, digamos, si tenemos una comparación interanual, tenemos un 367% de aumento en la canasta. O sea, esto lo que nosotros decimos es que hay un cambio de nivel en lo que es el costo del acceso a este primer derecho, que sería el alimento, ¿no? Porque no es solamente la única necesidad, hay otras necesidades básicas que cubrir con los ingresos corrientes que tienen que ver con, obviamente, la vivienda, el transporte, la salud, la educación, que es un conjunto de bienes y servicios esenciales. Nosotros hacemos un seguimiento del alimento, simplemente, y vemos un cambio de nivel porque, para tener una referencia, a modo de ejemplo, el año pasado, en julio del 2023, este conjunto de 58 productos que integran la canasta básica alimentaria para cubrir las necesidades calóricas de una persona en un mes estaba en menos de 30 mil pesos, 29.500 pesos, y hoy está en 138 mil pesos. Hay un aumento de casi un 370% en un año. Ningún ingreso tuvo ese incremento. Entonces, obviamente, hay una pérdida del poder de compra de los salarios, de los haberes jubilatorios. Más para tener una referencia, el año pasado, con un salario mínimo vital y móvil, se compraban más de 3 canastas, casi 4 canastas, y ahora estamos apenas en 2 canastas básicas alimentarias. Para el caso de la jubilación mínima, una jubilación mínima cubría casi 2 canastas y medias hace un año, que es poco también, y ahora estamos en 2 canastas, menos de 2 canastas, no llega a cubrir 2 canastas básicas alimentarias. Y así hay una esto sería un indicador que se utiliza para establecer este umbral mínimo de ingresos que se necesitan para cubrir esta necesidad, que por debajo del cual se entiende una persona o un hogar está en situación de pobreza extrema o indigencia. Y por eso se está hablando de estas proyecciones, de que la indigencia, si bien no tenemos datos oficiales todavía, pero que los niveles de indigencia están aumentando, se entiende porque obviamente está relacionado con justamente un deterioro de los haberes, del poder de compra, de los salarios, de los ingresos, y también del aumento del desempleo que se está viendo en las últimas informaciones disponibles.
Paula, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda.
¿Qué tal, Jimena?
En función de estos datos que mencionás en relación a la pobreza, a la indigencia, al costo de la canasta básica, ¿la Usina de Datos mide cuánto dinero necesita hoy una familia promedio para no ser pobre en Rosario?
Nosotros lo que tenemos es el valor de la lo que se necesita para no ser indigente, que sería el primer nivel, es decir, una familia por debajo de este umbral se considera en situación de indigencia por esa extrema, porque con sus ingresos no puede cubrir el costo alimentario. Estamos trabajando en una línea de pobreza para Rosario, porque bueno, ahí están las líneas oficiales que están alrededor de una familia tipo entre los 900.000 pesos, ese es el dato que se está manejando. Nosotros tenemos que para una familia tipo en Rosario son 525.000 pesos los que se precisan para no ser indigente, estamos trabajando en la construcción de una línea de pobreza que va a estar por encima del millón de pesos seguramente, porque es más del doble de lo que se necesita de alimentos. Pero lo que nosotros vemos es que hay mucha gente trabajando en esto. El tema de contar pobres no es algo que, o sea, es una situación social bastante compleja y acuciante, que un porcentaje más o porcentaje menos estamos en niveles de más de la mitad de la población se estima en situación de pobreza, es decir, con ingresos corrientes insuficientes para la satisfacción de necesidades básicas. Fenómeno que tiene pocos precedentes. Repito que tiene que ver con proyecciones, nosotros no tenemos ese dato exactamente, pero sí, si vemos cómo se mueven los precios, cómo se mueven los salarios y el desempleo, es, digamos, esperable que el porcentaje de hogares y de personas en hogares pobres aumente.
Paula, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, desconozco, quizás puedes contarnos la metodología, el equipo de trabajo, cómo trabaja la usina de datos, pero pensaba mientras escuchaba los que nos estás contando. Leía a comienzos del mes pasado que la Bolsa de Comercio de Rosario publicó un informe estadístico sobre la cantidad de carne que consumimos los argentinos. Leía también que el promedio está entre 60 y 70 kilos, oscilando según las épocas, que el más bajo era de 1920, que era de 46 kilos, y que en este año tenemos el promedio histórico más bajo en 110 años de consumo de carne. Y pensaba esto, no sé si es parte de lo que ustedes estudian o si eventualmente podrán incorporarlo, cómo cambia también la composición de nuestras dietas. Imagino que esto de consumir muy poca carne significa que cada vez se consumen más cosas con harinas para poder abaratar la dieta, y eso también tiene un impacto desde lo calórico, desde cómo nos estamos alimentando. O sea, el dato económico termina siendo un dato también de salud y de forma de vida.
Sí, tal cual. Ahí hay, bueno, hay muchas, por ejemplo, la carne, que el año pasado tuvo un fuerte incremento, ahora no está entre los rubros de mayores aumentos en este semestre. Siempre lo que decimos es que si estamos hablando, por ejemplo, este número que yo les decía, de 525 mil pesos mensuales para un grupo de 4 personas para cubrir el costo alimentario, es muy probable que sabemos que los haberes promedios están alrededor de esos montos. Si uno tiene un ingreso insuficiente, no va a destinar 525 mil pesos para comida, porque también tiene que cubrir otras necesidades. Lo que se produce en ese caso es obviamente sustituciones por rubros de menor valor, como vos decías, bueno, todo lo que tiene que ver con cereales y derivados, harinas y demás. Lo mismo pasa con verduras, que es el rubro que mayor incremento tuvo y que pasó a ser a tener una importancia relativa muy fuerte en el costo de la canasta por el volumen, el monto que se está manejando, y eso es algo que también se conversa en la calle, que se puede hablar con todo el mundo, lo que implica ir a la verdulería y los recortes que la población realiza en carnes, en verduras y en lácteos, que estamos en los consumos más bajos, según lo que dicen múltiples informes de los últimos tiempos. Entonces sí, obviamente se producen sustituciones cuando hay un ingreso que no alcanza y hay que cubrir, por ejemplo, las tarifas, como por ejemplo para conservar y cocinar estos alimentos, porque estos son alimentos crudos. O sea, este monto es simplemente el alimento, sin considerar ni siquiera la energía para cocinarlo o conservarlo, y ahí tenemos fuertes incrementos de lo que son las tarifas, en lo que es el costo de la vivienda, el transporte. Entonces hay este fenómeno que vemos viendo en los medicamentos, o sea, de aumentos en todos los rubros que hacen al costo de vida, que implica que las estrategias de subsistencia son múltiples. Y otra cosa que también vemos que nos gustaría estudiar, pero cuando tenemos ahí un límite, es también entendemos que hay un proceso de endeudamiento muy fuerte de la población que tiene que para justamente, porque de alguna manera hay que cubrirlas estas cosas, no es como dice, hay una opinión personal, que si no llegaría la gente estaría muerta. Y hay cosas que uno hace antes de morir, antes de, que tienen que ver con a lo mejor pedir prestado, a lo mejor sí, seguramente endeudarse, dejar de consumir algunas cosas, pero otras no. O sea, son las que llamamos estrategias de subsistencia para poder hacer frente a el aumento de este costo de vida.
Adelante, Paula, adelante. Perdón.
Que somos un equipo interdisciplinario de profesionales de la UNR, de economistas, estadísticas y politólogas, politólogos, que trabajamos sobre todo con una mirada local, porque entendemos que la universidad tiene cosas para decir al respecto y sobre todo en la coyuntura. Nos preocupa, bueno, venimos también haciendo un seguimiento del tema del empleo, porque estaba directamente atado con este fenómeno, esta situación social que estamos viviendo, social y económica, y ahí la situación. Porque siempre nos preguntan, bueno, ¿qué esperamos? ¿Cómo se va? ¿Cómo se avizora el futuro? Nadie sabe qué va a pasar. Pero es esperable que si tenemos los últimos datos de actividad económica, o sea, tenemos un contexto de una caída de la actividad económica. Ahora serían los datos de junio, son en la caída de más del 3% en la actividad económica, casi el 4% en un año, el 0,3% el último mes, pero lo más al alarma, digamos, para mí mayor es que cae la industria, cae la construcción, cae el comercio, que son los rubros que te generan más mano de obra, más puestos de trabajo. Y subieron, los que crecieron fueron el agro, la pesca, la minería, es una suerte de reprimarización que le decimos de la economía, es decir, estos rubros que tienen mayor dinamismo o tuvieron crecimiento el último año están asociados al sector primario exportador, que es de los que menos puestos de trabajo genera en nuestra economía. Nosotros tenemos esta matriz productiva y esa es la realidad. Y está cayendo fuertemente la actividad económica en los rubros que mayor generan puestos de trabajo, que generan más mano de obra. Por tanto, hay reducción de los puestos de trabajo demandados por la economía, porque el dinamismo, para que haya crecimiento del empleo, tiene que haber crecimiento de la actividad económica como factor necesario, no suficiente, pero sí necesario, y está cayendo. Por tanto, están cayendo los puestos de trabajo registrados y no registrados en la economía, y esto tiene un impacto directo en las condiciones de vida. Por eso estamos ahí, digamos, poniendo la lupa en algunos aspectos importantes. También el sistema previsional, que es un, digamos, es una especie de salario diferido, o sea, que lo que te sucede cuando ya no puedes trabajar porque llegas a una edad avanzada. Hoy por hoy, como mencionaban ustedes, vos, Sebastián, al principio, está muy lejos la brecha de lo que es un haber jubilatorio y lo necesario para cubrir, repito, las necesidades básicas, porque no estamos hablando de más que mínimos, ¿no?, de cada uno de los consumos, está cada vez más lejos. Entonces, bueno, eso es un poco, perdón, las malas noticias, pero
sí,
eso
es, sí, no es la realidad, no son malas noticias, es la realidad. Lo que pasa, Paula, te queremos agradecer este contacto, por supuesto, y a disposición para lo que también requieras.
No, por favor, a ustedes un gusto conversar y seguimos en contacto.
Gracias. El gusto ha sido nuestro, gracias a vos. Paula Durán es coordinadora de la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario, dándonos un panorama, ¿no?, difícil, complicado, sobre la realidad económica y el empleo en nuestra ciudad. Ya volvemos.